Són les 5 de la tarda, 10 minuts. El jutge Pablo Llarena ha ordenat avui la detenció en territori nacional d'Anna Gabriel, després que no hagi compregut, com se li havia demanat, davant el Tribunal Suprem. Gabriel, ja ho sabeu, es troba ara mateix a Ginebra i per això la Fiscalia ha demanat ampliar-la, en aquest cas, a nivell internacional. Això sí, quan sigui el moment, tot i que les autoritats suïsses ja han avançat que no extraditaran la diputada de la CUP perquè aquesta mesura no està contemplada quan es tracta de delictes polítics. El ministre de Justícia, Rafael Català, n'està convençut de que ho aconseguiran.
Yo creo que hay una serie de condicionantes, pero en todo caso, el derecho de extradición es un derecho propio de las sociedades democráticas, de los estados de derecho. No se me ocurre qué podría suceder para que las autoridades judiciales suizas no concedan la extradición de una persona perseguida investigada por el Tribunal Supremo de España.
Qui també hem escoltat és Anna Gabriel, que aquest migdia en una entrevista a TV3 ha explicat el perquè de la seva decisió.
Evidentment estem veient unes resolucions judicials que s'escapen de molt del que seria l'aplicació del dret penal. De fet, nosaltres estem denunciant que s'està aplicant un dret penal d'enemic. Se'ns vol jutjar pel que som i pel que pensem i no pel que hem pogut cometre, i per tant seria una situació que s'escaparia, insisteixo, de molt de l'aplicació del dret penal i processal tal i com està concebut.
Doncs d'aquestes i altres qüestions en parlarem els propers minuts. Ho farem amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Carai, el sento recuperadíssim del...
És que jo a mi lo de Anna Gabriel m'estimula.
Deu ser això, perquè el sento amb una... les forces, en fi, recuperat d'aquella petita engripada que va patir ara fa una setmana.
Claro, pero Suiza es estimulante para mí, porque yo me he pasado muchísimos años trabajando sobre el derecho suizo y sobre los delitos fiscales de Mario Conde, de Javier de la Rosa, y luego más recientemente de Bárcenas. Tengo muchísimos amigos en Suiza, abogados y miembros de la Oficina Federal de la Justicia, que me han ayudado mucho en las investigaciones, y entonces, claro, es un tema que me resulta familiar, por así decir.
Doncs, per tant, vostè ens podrà explicar quina estratègia és la que seguirà a partir d'ara Anna Gabriel i què és el que pot fer a l'estat espanyol per detenir Anna Gabriel.
Bueno, lo que ha pasado hoy es, no tiene mayor consecuencia, me refiero después que Anna Gabriel no ha comparecido. Anna Gabriel a las 9:30 pues tenía que comparecer, anunció ayer que no iba a comparecer, que se queda en Ginebra, y lo que ha hecho hoy el juez es simplemente lo que pasa en estos casos. Cuando uno no comparece, pues se ordena la detención, en este caso en el territorio nacional. Es un brindis al sol, porque ya no está aquí. Ordena la detención para ponerla a disposición del juzgado, del juez instructor, en este caso del Supremo. Pero eso no es no tiene ninguna consecuencia, sino que es el paso previo a lo que pide la Fiscalía, que la Fiscalía está pidiendo un auto de prisión contra Anna Gabriel, y a partir del auto de prisión una orden de arresto internacional para extradición que se deberá dirigir a las autoridades judiciales suizas. Una petición de extradición será muy posterior porque, primero, la ley de extradición activa, la ley activa de extradición activa de España, pues exige que la petición de extradición pase por Consejo de Ministros. No solamente es el fiscal, el juez el que la acuerda, sino que tiene que pasar por Consejo de Ministros. Este es un proceso que, por lo tanto, va a llevar su tiempo y veremos a ver cuál es el desarrollo. Pero yo creo que Anna Gabriel ha hecho una elección estratégica colosal.
¿Colosal?
Colosal, sí. Yo creo que es prácticamente imposible que Suiza acceda a extraditar a Anna Gabriel si la petición de extradición, cuando llegue, llega. Es decir, es muy posible que esa petición de extradición en las fases de tramitación no tenga recorrido, y si efectivamente llega al final, por motivos de carácter político, el Tribunal Penal Federal, que es el organismo que vigila el tema político, pues no acceda a esa extradición. Si quiere le explico un poco cómo funciona el sistema de extradición.
Sí, perquè tot això no, nosaltres, sincerament, no som ignorants sobre aquesta qüestió.
Sí, bueno, lo primero que tiene que haber es una orden de detención internacional, y esa orden de detención internacional no se puede adoptar en este momento. No es que no la haya adoptado Llarena porque no quiera, es que no la puede adoptar. ¿Por qué no la puede adoptar? Porque es que prácticamente lo único que hay sobre Ana Gabriel es una providencia del día 22 de diciembre del juez Llarena, donde citaba a Ana Gabriel y a otras cinco personas a declarar el día, inicialmente era el día 14 de febrero, luego lo aplazó hasta hoy 21. Por lo tanto, la decisión de Ana Gabriel los ha cogido con el pie cambiado, porque no tienen un auto de imputación. No pueden inventarse de la noche a la mañana un auto de prisión. Eso tendrán que hacerlo con toda la información que hay sobre Ana Gabriel que ha proporcionado la Guardia Civil. Pero eso no estaba disponible. No estaba disponible. Entonces, lo que tendrá que haber, la Fiscalía está pidiendo, primero lo que ha pedido es una orden de detención, para que ella comparezca ante un juzgado. Como eso no se puede ejecutar, lo siguiente será un auto de prisión, y una vez que se dicte el auto de prisión, se podrá enviar una orden de arresto internacional a Suiza pidiendo que la detengan para extradición. Y una vez que eso ocurra, tiene que pedirse formalmente la extradición. Pero la extradición en Suiza, el dominio sobre la extradición en Suiza es del Ministerio de Justicia. Es un organismo que está en Berna que se llama Office Federal de la Justicia, OFJ. Ese es un equipo formidable de abogados que tramitan todo el procedimiento de extradición y es el que toma la decisión final. La decisión final la toma el Ministerio de Justicia, después que las partes alegan y hay un intercambio de documentación, hay audiencias. Una vez que se termina ese procedimiento, si se cumplen los plazos y las reglas del Convenio Europeo de Extradición, pues la Oficina Federal de la Justicia decide. Solo en un caso no decide, solo en uno, cuando hay razones de persecución política. En ese caso decide el Tribunal Penal Federal, que es un tribunal criminal federal que está en Bellinzona y que está en la Suiza italiana. Este Tribunal Penal Federal tiene una sala de quejas, se llama Cour de Plainte, y entonces usted, en este caso Ana Gabriel, dice no, yo no acepto la extradición porque hay razones políticas que llevan al gobierno de España a pedir mi extradición. Y es el Tribunal Penal Federal y la Oficina Federal de la Justicia también puede recurrir, y hay un último recurso una vez que el Tribunal Penal Federal decide sobre las razones políticas, y es el Tribunal Supremo Suizo, que es el Tribunal Federal, que solamente interviene en los casos que son, se llaman, de gran importancia. Entonces, todo este proceso que yo le estoy contando, ¿sí?, es un proceso que es bastante largo, tiene una serie de plazos, pero lo fundamental es que en el Código Penal Suizo, el artículo 265, para ir al tema clave de una extradición, que es la doble incriminación, sabe que un delito tiene que ser castigado en España y en el país, en este caso en Suiza, donde se requiere la entrega de esa persona. Lo que pasa que el artículo 265, que efectivamente, como el del Código Penal Español, penaliza la separación de una parte del territorio del territorio de la Confederación, penaliza la separación de una parte de un cantón suizo, digamos, un cantón que ya sabe que es como el equivalente de una región, una comunidad autónoma, requiere violencia. Bueno, usted dirá, bueno, pero también en España requiere violencia. Efectivamente, pero no se trata solamente de lo que dice el Código Penal. Luego vienen los hechos, y entonces aquí viene el problema, y es que en la relación de los hechos, la violencia, que es un componente decisivo en la rebelión, aquí hay una construcción jurídica por la cual se ha sustituido esa violencia como tal con el argumento de que había un ejército de 17.000 hombres armados, que eran los Mossos de Escuadra, y que estaban a disposición del gobierno. Y entonces el gobierno podía utilizarlos y podía ser una fuente potencial de violencia. Pero claro, dice, ¿y cómo encaja Ana Gabriel aquí? Porque Ana Gabriel, que todos sepamos, no era miembro del gobierno, era miembro del Parlamento, pero el Parlamento no dirige a los Mossos de Escuadra ni tiene ninguna capacidad para ordenar violencia, el ejercicio de la violencia de los Mossos de Escuadra. Es que el Parlamento es un órgano político. Por lo tanto, todas las dificultades de la situación están presentes en este caso. Lo que podría ser quizás un argumento discutible sobre la violencia para un exconseller, en el caso de Ana Gabriel ni siquiera se tiene en cuenta. Por tanto, mi vaticinio, se pedirá una orden de detención. Ana Gabriel, veremos a ver si es detenida o no, porque la norma, al revés del sistema digamos, de nuestro organismo, de nuestro sistema jurídico vigente, la norma es que cuando tú pides la extradición de una persona y la detención, la norma es que la detienen. No tienen minamientos en Suiza. Te la detienen porque tú la estás reclamando para extradición. La excepción es que las pongan en libertad. Uh-huh. Por lo tanto, una primera medida sobre esto será cuando llegue la petición a través de Interpol de un arresto internacional. Cosa que, insisto, Tony, eso no está planteado sobre la mesa. Porque para hacer eso necesita primero un auto de prisión, que no existe. Uh-huh. Entonces, una vez que llega la orden allí, ya veremos la actitud de las autoridades suizas. La norma es que te detienen. La excepción es que te dejan en libertad. Veremos a ver cómo funciona esta norma y esta excepción en el caso de Ana Gabriel. Uh-huh. Pero yo lo que veo es que todos estos pasos se darán, pero veo que va a ser muy difícil, por no decir imposible. Creo que Ana Gabriel tiene muchas posibilidades de resistir esa extradición. Luego también en el caso suizo, el artículo de la Ley Federal de Asistencia Jurídica Internacional, que es el 55A, combina y tiene en cuenta en los casos de extradición la petición de acogerse al derecho de asilo.
Una explicació interessantíssima de tot el procés que a partir d'ara viurem amb Ana Gabriel i a l'estat espanyol. Anirem vivent i anirem explicant els processos. Parlant del món judicial, perquè mica en mica ens estem fent uns experts, si li sembla, parlem ara de Marta Rovira, que tindrà 10 dies per pagar la fiança de 60.000 euros imposada pel jutge Llarena. Diuen que vostè ha tingut
accés... No ha interessat mucho lo de Ana Gabriel.
No, sí, que m'ha interessat, però com que he de tractar altres coses, he d'anar administran els temps.
Però esto es muy importante, Tony, sí, porque claro, esto a todos esos que tiene usted alrededor y que le dicen que Llarena termina mañana, a todos esos les ha hecho un agujero.
¿Cómo que termina?
Que la instrucción termina y todo eso. Todos esos con los cuales usted se informa y dice, no, sí que va a terminar pasado mañana, ¿verdad? Va a haber un auto y tal. Todo, les ha hecho un gol en la escuadra a Ana Gabriel, que ahora va a tener que ocuparse de la extradición y en fin.
No, però sí, m'ha semblat interessant, però com que vull parlar també de la interlocutòria del magistrat Llarena, en aquest cas, que vostè ha tingut accés, sobre Marta Rovira i en aquest cas Artur Mas, que m'agradaria saber què diu la interlocutòria, perquè li atribueix un paper molt important en l'organització del referèndum, no?
Sí, la interlocutoria, bueno, el auto por el cual la ha dejado en libertad Llarena a Marta Rovira con una fianza de 60.000 euros. La fianza de 60.000 euros es engañosa, Tony. ¿Por qué? Porque, bueno, Llarena, en el razonamiento que ha hecho en la vistilla del 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de la que termina su declaración Marta Rovira, dice que, bueno, que ella tiene un nivel, no tiene el nivel de Forcadell, por así decir, pero que tampoco tiene el nivel de los que están por debajo de Forcadell, miembros de la mesa, a los cuatro les puso fianzas de 25.000. Pero que Rovira tampoco tiene el nivel de los exconsellers, a los cuales le ha puesto 100.000 de fianza. Y entonces vengo yo, humilde servidor, y digo, entonces quiere decir que Rovira, con 60.000, tiene 10.000 más, solo 10.000 más, que Santi Vila, que dimitió la noche anterior y que, en fin, no estuvo de acuerdo con la declaración de referéndum del 27 de octubre.
Ara li faré, perdoni, Ernesto, una pregunta mica tonta, però no sé si, aquestes fiances, per exemple, 60.000 euros, per què 60.000 euros?
Bueno,
O sigui, 60.000 euros. Sí, ¿en base a qué? Bueno, ¿cómo es calcula en 60.000 euros?
Bueno, él va calculando en función...
¿Pero qué calcula? Es la meva pregunta de fa dies que em faig.
No hay ningún baremo, no hay ningún baremo. Para
60.
Que usted vea...
A voleo.
Sí, para que usted vea. Le puso 25.000 a Ramón Abarrufé y a los cuatro miembros de la mesa. Le puso 100.000 a los exconsellers que dejó en libertad provisional.
Pero hay unas tablas, hay un... ¿Qué le diré yo?
No.
¿Baremo? No.
No hay ningún baremo.
¿Lo pone él?
No pone, pone
¿a criterio?
Él, lo pone, bueno, lo puede pedir el fiscal. Muchas veces lo pide el fiscal y él lo corrige. Llarena o cualquier otro magistrado. Y por lo tanto lo va estableciendo. Pero en este caso... además le cuento que cuando vino la vistilla de Mas, porque allí en la Vistilla de Mas la Fiscalía pidió una fianza y Vox también pidió, creo que son 60.000 lo que pidió, que le pusiera lo mismo que a Rubira. El juez Llarena dijo, bueno, dice, a ver, ¿qué fianza le voy a poner a usted? ¿Qué le voy a poner? 10.000 euros, no tiene sentido, libertad provisional sin fianza. Perdone que me ría yo.
No, es que...
Esto es literal, ¿eh? No es que me ría yo porque es un invento. Esto fue lo que pasó. No le voy a poner 10.000 euros, señor Mas.
Per això li preguntava que quin criteri hi havia o quin baremo, no sé si ja diguéssim uns baremos aquí o...
No, no lo hay. Es a ojo de buen cubero.
Ah, pues...
Entonces,
que me digui.
Entonces, que estas fianzas son las que son. Y lo que vemos aquí es que ya la mayor parte de las personas que fueron citadas el 22 de diciembre, al día siguiente de las elecciones del 21, por Llarena, todas básicamente no han tenido medidas de prisión. Y si hubiera venido Gabriel tampoco hubiera tenido medida de prisión, porque yo ya le dije a usted y se lo repetí y lo vi claramente y se comprobó claramente en el caso de Mireia Boya, que también ha sido diputada y de la CUP, que tampoco pidieron medidas cautelares contra ella, y ella reivindicó completamente. Digamos que la diferencia entre ella y Marta Rubira es que Rubira hizo un striptease total, donde dije Diego. Fue su declaración. Fue una declaración donde llamó mucho la atención. Hay un letrado que me dijo, hombre, con todo lo que ha llovido y todo lo que se dijo de la Carme Forcadell, la diferencia entre Carme Forcadell es que hizo una declaración digna total, y en cambio Marta Rubira cambió completamente todos los criterios, hasta llegó a decir que ella el 1 de octubre, al ver la violencia que se desarrollaba, pues hizo llegar a Puigdemont la iniciativa, la idea de que se debía suspender. En fin, eso no nadie lo corrobora eso. Yo he hablado con compañeros de Marta Rubira y me dice, no, nos ha sorprendido a nosotros, no sabemos nada de todo eso. En otros términos, digamos, Marta Rubira hizo una declaración donde, vamos, se abjuró de todo lo que ella fundamentalmente, dado que es una persona bastante muy expresiva en sus términos, bastante negro y blanco.
Parlàvem de Llarena. Vostès volia parlar de l'agenda confiscada al número 2 d'Oriol Junqueras, l'investigat Josep Maria Jové. Què apareix en aquesta agenda sobre la, en aquest cas, secretària general d'Esquerra Republicana?
Bueno, aparecen referencias se refiere a usted a Rubira.
L'altre dia, perdoni, parlava amb una persona i em deia, el que té nassos és que al final tot això es portava amb un secretisme, no? Fins i tot hi havia reunions que es demanaven que els mòbils quedessin fora de les reunions, que no hi haguessin, que aquestes reunions fossin secretes i hi hagués algú que unés a punta tot amb una molesquine.
Bueno, este tema le preguntaron también a Artur Mas ayer. Reconoció Artur Mas todas las reuniones que aparecen en la agenda de Molesquine de Jové. Todas.
Ja, però vull dir que el curiós, que no, per no dir una cosa una mica més forta, és que resulta que aquí tot era alto secreto,
sí,
i Jové lo va apuntando en una libreta.
Sí. Bueno, pues tiene que ver con el hecho de, en fin, con, de alguna manera, como...
Un poco entre vostè i jo, una mica, sí, com diem en Catalunya, una mica nyap.
Bueno, es que no era una organización clandestina.
Sí, bueno, es demanava, pel que em consta a mi...
Organización clandestina, sí, por la Guardia Civil, porque sí, le interesa tomarlo.
Sí, yo estoy de acuerdo.
No era una organización,
sí,
clandestina.
Pero lo que me consta es que, sobretot, siguem discrets i hagi discreció, anava apuntant amb la llibreta i ho deixa al despatx.
Bueno, home, potser una llibreta és més segura que posar-ho dins d'un ordinador, sí, que bueno, et pot agafar el disc.
Però la llibreta te la deixes, sí, i te l'agafa, bueno,
sí,
la Guàrdia Civil.
No te l'has de deixar.
Perdona, Ernesto, endavant.
No, però jo insisto, jo crec que eso no era una organización clandestina.
No, home,
ahora, en la instrucción nos intentan mostrar todo esto porque esto tiene un aire de conspiración. Y entonces se trata de demostrar que hubo una rebelión o que por lo menos hubo una conspiración para la rebelión, que son varios grados menos, pero que son igualmente un delito. Entonces usted tiene que mostrar todo lo que sea y alimente esa teoría de la rebelión o de la conspiración para la rebelión. Y los informes de la Guardia Civil trabajan sobre esto.
Sí, sí.
Ahora, yo digo una cosa, usted puede pensar que yo soy tonto, pero yo sigo diciendo una cosa.
Yo no voy pensando más, ¿eh?
No, porque yo lo digo y la gente me mira y me dice, digo, oiga, vamos a ver, ¿hubo un referéndum el 1 de octubre o no lo hubo?
Sí.
Y dice, sí, hubo. Y digo, ¿y quién? Esto es como si fuera Eugenio, si viene Eugenio aquí. Dice, ¿y quién organizó ese referéndum? ¿Alguien lo organizó? No se hizo por...
por arte de magia.
Espontánea. Y entonces esas que organizaron se tuvieron que reunir, ¿no? Sí, claro, se tuvieron que reunir. ¿Y qué era eso? Un comité. Y bueno, pues sí, un comité, bueno, estratégico, bueno, llámale estratégico, un Sanedrín. En otros términos, se organizó un referéndum del 1 de octubre, se compraron las urnas, todo eso tuvo que tener una organización. Uh-huh. Y ahora lo que nos tratan de mostrar de que todo eso es el producto de un supercomité, un comité que se reunía y que estaba formado por este y por aquel. Y bueno, muchas veces, por ejemplo, cuando a Artur Mas le preguntaba, dije, mire usted, yo, si el comité estratégico o el Sanedrín, yo me reunía las veces que me llamaban. Y en todas las reuniones que yo iba, había unos que no habían venido a la reunión anterior. Y yo, que había estado en una reunión hacía una semana, pues no había estado en la reunión anterior. En otros términos, era un sistema de funcionamiento donde yo iba porque me llamaban. Entonces, todo esto se quiere mostrar para poner un auto de procesamiento y que luzca como una conspiración. Para que si efectivamente el tribunal que va a juzgar esto en su día, ya veremos cuándo, sus amigos dicen que pasado mañana o dentro de 2 meses, pero cada vez se complica más y tal, pero para que en ese momento diga, bueno, oiga, a ver, rebelión no hubo porque al final violencia... Bueno, sí, hubo unos conatos el día 20 de septiembre, 21 de septiembre, pero bueno, dejémoslo esto en una conspiración para la rebelión, ¿me entiende?
Sí, sí.
Ese es el objetivo final con el cual se está trabajando en esta instrucción. La idea es que se va a juzgar, yo me acuerdo, Tony, yo le dije una vez, y me lo acuerdo perfectamente porque usted se quedó así, y digo, mire, digo, no va a haber independencia de Cataluña porque para la independencia de Cataluña tiene que haber una revolución. Y yo no veo al pueblo catalán haciendo una revolución en regla.
Un recuerdo, como dice.
Una revolución en regla, no estamos hablando de cosas líricas. ¿Vale? Entonces, y me da la impresión de que ahora lo que se va a enjuiciar es una revolución que no tuvo lugar. Una revolución que no tuvo lugar.
Bueno, para eso calen segons quins relats.
Eso es. Eso es.
Escolti, divendres està citat a declarar...
Me preocupa mucho, mucho.
Sí, sí. Tothom, amb la gent amb la que preguntes, tothom et diu que Josep Lluís Trapero, que, en fi, que té mala peça al taler divendres.
Bueno, vamos a ver. Aquí hay una batalla entre, digamos, donde el magistrado Llarena, del Tribunal Supremo, por razones de conveniencia y de organigrama personal suyo, no quiere instruir la parte que se refiere a Trapero en el 20 de septiembre y el 1 de octubre, y se lo ha dejado a la mela. La Fiscalía del Supremo, desde el día 22 de diciembre, está esperando que el señor Llarena le convoque al Trapero para tomar la declaración, y convoque también a Juvé, y probablemente también a Salvador. Entonces, sin embargo, Llarena no. Llarena, por razones de conveniencia, diciendo, yo tengo ya demasiado, yo estoy trabajando en la instrucción, en los autos de procesamiento, yo no me quiero distraer con Trapero y tal. Lo cual es una cosa curiosa, porque Trapero representaría la violencia, ¿no? Quiero decir, representaría el dominio sobre los Mossos.
Sí.
Y ellos dicen que en la construcción jurídica, los Mossos representan la amenaza de violencia porque son 17.000 hombres armados, vamos, el ejército revolucionario del pueblo. Entonces, desde esta perspectiva, ya la obstinación de Llarena es rara. Pero bueno, la mela finalmente ha visto que no tiene otra que instruirlo, se ha ampliado la denuncia inicial de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de la Guardia Civil, de los hechos del 20 de septiembre a los hechos del 1 de octubre, y el auto que hizo la mela, por el cual convoca a Trapero, también a Ferran López, por cierto, Ferran López era el número 2, que yo sepa, de
sí,
Trapero, ¿no? Y ahora es el número 1.
Exacte,
y entonces resulta que han nombrado al jefe, al número 2 de los insurgentes, al número 2 de los insurgentes, lo han nombrado como número 1 y nos quieren mandar a la cárcel al ex número 1. No me diga que no es extraordinario. Sí, es fantástico. Entonces, quiero decir, Trapero va a ir a declarar el viernes. Ahora yo digo, si uno lee el auto de Lamela, es como un auto de procesamiento, ¿no? Termina incluso con la amenaza de que va a pedir la calificación de organización criminal.
Criminal, exacta, esto. Sí, sí.
Ya Lamela, cuando contestó a Llarena, al juez, al magistrado Llarena, ya dejó caer esto, porque ya lo comentamos en este en su día, Tony, que lo de que ahí estaba en un costadito para ver si lo puedo utilizar o no de organización criminal, ¿no? Entonces, ahora yo digo, constitucionalmente, después que en octubre declaró Trapero, le pusieron medidas cautelares de presentación cada 15 días. ¿Qué pasó entre octubre y aquí? ¿Qué hubo de reiteración delictiva? ¿Qué hubo de destrucción de pruebas? ¿Qué hubo de fuga? Ahí está Trapero, ahí está sentado, sigue allí donde lo mandaron, lo degradaron, lo rebajaron de nivel, ahí está Ferran López. ¿Qué es lo que puede hacer Trapero para continuar con la rebelión en Cataluña? Por eso yo no veo. Puede ser que alguien, la acusación popular de Vox o la Fiscalía de la Audiencia Nacional pida alguna medida cautelar más, pero desde luego no hay ninguna razón constitucional. Las mismas razones que llevaron al magistrado a dejar en libertad provisional a Artur Mas rigen ahora para Trapero, porque Trapero ya no está al mando de los Mossos. Usted me dice, no, bueno, pero hombre, Mas es, en fin, es presidente, ya no tiene ni... Bueno, pues es que Trapero tampoco. Trapero es el ex director de los Mossos, el ex jefe de los Mossos. Y por lo tanto, ¿qué sentido tiene meterlo en la cárcel? ¿Tiene el sentido de que empiece a cumplir condena? Ah, no, amigo, no me venga con eso. No me venga con eso, porque en principio estamos en instrucción. Eso tiene que ser juzgado. Y para que cumpla condena tiene que haber una sentencia. Y una sentencia firme, ¿no?
Però vostè ho ha dit, si hi ha un redactat ja de Carmen Lamela que ja, en fi, el posa a tocar d'una organització criminal, doncs jo divendres, no vull ser pessimista, però la veritat és que totes les informacions que tinc... És
usted
que...
no quiere ser pessimista, però más pessimista que cualquiera.
Jo, a mi em sap molt de greu, però crec que van a part Trapero, i ara, a més, clar, la jutgessa, la magistrada Lamela, fa cas a tot el que li ha dit el coronel Pere de los Cobos, que s'ha quedat descansat, perquè com que la seva operació va ser un fracàs el dia d'octubre, ara passa factura i va a Lamela i explica un relat que, a més, el Pere de los Cobos, el relat se'l creuen. I aquesta és la història, amb el conseqüent informe de la Guàrdia Civil. Per tant, Trapero té les de perdre.
Ahora, yo digo una cosa. Este coronel Pérez de los Cobos, este que se fumó, usted recuerda que yo siempre decía que...
Sí, però ara ha aparegut amb molta força i amb ganes d'explicar el seu relat.
Sí.
I el seu relat se'l creuen.
Sí, sí, no, por supuesto. Pero yo digo, este Pérez de los Cobos, cuando... Ahora, digamos, la teoría consiste en que todo fue simulado, ¿no?
Sí.
Es decir, que Trapero, Ferran López, que por cierto, insisto... Fue el número 2 de Trapero, sí. El hombre que se reunió, perdón, el primero de octubre, la primera vez, la única vez que se reunió, porque se reunió una sola vez y Pérez de los Cobos decidió que ya no iba a haber más reuniones, la mañana primero de octubre, en casa de Millo, bueno, en la casa de la delegación del gobierno, el palacete. Entonces, yo digo, y cuando el señor Pérez de los Cobos decide en la mañana del 1 de octubre, porque ya lo ve todo claro, y además estaba también el secretario de Estado de Seguridad, no en la reunión, pero estaba el secretario de Estado de Seguridad allí, cuando lo ve todo claro, ¿por qué no toma medidas sobre la marcha para garantizar que efectivamente la actividad... la operación de impedir el referéndum la hiciera la Policía Nacional y la Guardia Civil y se hiciera de manera eficaz? Si él ya ve esa mañana y cuando despide a Ferran López, que va al palacete para reunirse con él y decide que ya las cuatro reuniones que estaban previstas no se van a celebrar, porque dice que se da cuenta de que todo eso es un simulacro, ¿por qué no tomó las medidas necesarias? ¿Por qué no tomó las necesarias medidas para que la policía y la Guardia Civil suplantaran el simulacro de los Mossos? En otros términos, no nos explica nada. Yo creo que aquí lo que está pasando es que ese referéndum era imposible de impedir. Que Rajoy, que quería impedir la reedición del 9 de noviembre del 2014, recuerda, cuando no hizo nada y se hizo el acto de participación ciudadana, aunque más acató al constitucional y no hizo el referéndum, pero hizo un acto de seguridad, de participación ciudadana, un simulacro de referéndum. Como Rajoy no quería volver a vivir esto, pues evidentemente dio instrucciones para que se impidiera, pero que ese impedir ese referéndum era imposible. Y entonces ahora lo que nos hace el señor Pérez de los Cobos, que era el responsable máximo de esa operación, es decir, no, lo que pasa es que ya se vio claramente que los Mossos habían montado un simulacro donde ellos aparentemente iban a impedir el referéndum, iban a hacer todo lo posible para que se cumplieran las órdenes de las instrucciones de la jueza Mercedes Armas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero hicieron un teatro, nos engañaron. Hombre, pero usted a la mañana del día 1, pues se reunió con Ferran López, lo despidió, dijo que no iba a haber más reuniones, ¿por qué no montó usted redirigió el operativo y garantizó que efectivamente el referéndum no se pudiera realizar? En otros términos, aquí estamos repartiendo también culpas, justificando, sí, sí, justificando la incapacidad para garantizar que ese referéndum no se hiciera, porque es que no se podía garantizar que no se hiciera, porque era imposible.
Ernesto, avui hem de deixar aquí. Cuidis, que encara el veig encara amb alguns efectes secundaris del constipat.
Gràcies.
Cuidis, adeu. Molt. Gràcies, Ernesto i Kaiser. Fem adeu. Una pausa i tot seguit Marc Serra, amb una conversa amb un amic proper, Arantxa Sánchez Vicario. Parlarem i escoltarem Alberto Cerdán.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.